en COPE.
COPE Canarias.
Estar informado.
Este martes 31 de octubre estamos pendientes de la jura de la Constitución por parte de la princesa Leonor, que ha tenido lugar esta mañana, hace unos minutos, en las Cortes Generales. Es un evento simbólico importante para nuestro país y que tiene y cuenta con la presencia de los representantes de algunas instituciones de Canarias, como por ejemplo su presidente, Fernando Clavijo, aunque también hemos visto entre los invitados al alcalde de Santiago del Teide, Emilio Navarro. También entre los ciudadanos que acompañan hoy a la princesa, representación de Canarias, en este caso a través de Eliana Parrilla. Forma parte de la veintena de jóvenes que tienen entre 18 y 28 años que han sido invitados esta mañana, todos ellos reconocidos por sus trayectorias en distintas formaciones y profesiones. En el caso de la joven lanzaroteña, fue galardonada en los premios Joven Canarias y lleva desde los 15 años en el asociacionismo juvenil. Aunque al principio no se lo creía, está muy ilusionada. Nos contaba cómo fue la llamada en la que le comunican que le habían invitado.
Me llamó un número súper largo, yo pensando que me iban a dar cita para el médico, pero no, me estaban llamando al Congreso de los Diputados. La verdad que al principio pensaba que era una broma o alguna toma de duda de pelo, pero la verdad que era en total cierto. Y en ese momento yo le pregunto que para qué era, y me dice que para invitarme a la jura de la Constitución de la Reina de España. Y yo me quedo un poco en shock y le pregunto que por qué yo. Y me dice que a nivel nacional se confeccionó una lista de unos 100 jóvenes que en algún momento de sus vidas o actualmente estuvieran haciendo alguna labor social.
Bueno, pues en la calle aquí en Canarias hay también mucha expectación por el evento que estamos contando en COPE. Hemos hablado con Juana, con María, con Ana y con Patricia. Definen a la princesa como una joven muy preparada y que en un futuro va a representar a nuestro país de la mejor manera. Pues vamos a ver si podemos escuchar ese testimonio de estas cuatro personas. Bueno, te cuento también en esta jornada de martes 31 de octubre que el gobierno de Canarias quiere regular la vivienda vacacional por las distorsiones que está ocasionando en el mercado de Canarias. En este caso, en las islas, hay aproximadamente más de 47.000 inmuebles y su número ha aumentado en los últimos años en más de 9.000, pero lo cierto es que la casuística de las personas afectadas es muy variada. Hoy hemos hablado con dos casos. Por ejemplo, Rosario. Ella alquila un piso en la zona sur turística de Gran Canaria, pero en su complejo hay un turoperador y por ley ella debe aceptar formar parte de la unidad de explotación. Está en contra y quiere ser independiente para alquilarlo de forma autónoma. En el caso de Pablo, ha sido sancionado con más de 2.000 euros por no alquilar su piso también en zonas turísticas. Él quiere disfrutarlo en vacaciones o en fines de semana, pero lo obligan a comercializarlo a través de un operador al que acusa, por cierto, de explotar a los propietarios del complejo. En el otro lado de este problema, el personal de limpieza aseguran, por ejemplo, que los turoperadores respetan los convenios colectivos, mientras que muchos propietarios particulares pagan en negro y no abonan lo correspondiente a la seguridad social del trabajador. Por otro lado, te cuento que en Gran Canaria el Cabildo ha acordado solucionar la situación de los jóvenes mayores de 21 años que se han quedado fuera del sistema educativo y que no encuentran plaza en los centros ocupacionales municipales. La consejera de Políticas Sociales del Cabildo, Isabel Mena, ha propuesto crear una comisión entre el Gobierno de Canarias, los ayuntamientos y la corporación para que se declare la urgencia social. En los casos de estas personas, por cierto, ha alertado de que hay más de 500 plazas que están actualmente ocupados por chicos que no tienen dependencia y acaman en los centros sociosanitarios porque nadie les da una respuesta. Y mientras tanto, el Cabildo de Tenerife va a tomar una decisión sobre el proyecto de la variante de la laguna por detrás del aeropuerto antes de que acabe este 2023. Esta mañana lo ha contado en Herrera, en COPE Canarias, la presidenta de la corporación. Rosa Dávila asegura que, aunque el proyecto es competencia del gobierno regional, la consejería no va a realizar ninguna obra sin contar con el visto bueno del Ejecutivo Insular. Señala que las obras tienen informes desfavorables y que tardarían años en ejecutarse.
Una decisión inmediata, porque son años de obra y, por lo tanto, no es ninguna tontería, es una obra que, desde luego, en la variante sí. hay técnicos que dicen que la envergadura de la obra llevaría muchos años de ejecución y, por lo tanto, no es algo inmediato, incluso si se licitara inmediatamente.
Mientras tanto, también ha destacado las mejoras que se están percibiendo en la autopista del Norte tras el cierre provisional del acceso desde Guamasa, que incorporaba casi 1.800 vehículos entre las 6 y las 9 de la mañana. Dice que tanto el Cabildo como el Ayuntamiento de La Laguna están intentando buscar mejoras que alivien la situación en las vías paralelas.
Lo que sí estamos viendo, en colaboración con el Ayuntamiento de La Laguna, el jueves tendremos una reunión con el alcalde y también los técnicos de La Laguna, es qué mejoras podemos, qué inversiones podemos hacer en tanto señalética como también de obras muy rápido que permitieran que esas vías darle también fluidez, mucha más fluidez, para que sean una alternativa.
Por cierto, te recomiendo que si tienes que enviar algún tipo de comunicación o regalo de cara a la Navidad por correos, no te olvides de ello, no te demores demasiado. Actualmente el servicio en las islas tiene acumulada una gran carga de trabajo pendiente de reparto. Por ejemplo, en la zona metropolitana de Tenerife, hasta 20.000 paquetes, una situación que se vive fruto del escaso personal y la mala gestión, según Pedro Segura, de Comisiones Obreras, que advierte de un final de año muy complicado para este servicio.
Pues si ya le metemos a correos una campaña de Navidad cuando no estamos preparados ni en plantilla, ni en planificación, ni en organización, pues desde luego es la combinación perfecta para que a la ciudadanía canaria hoy esto se le pueda convertir y si nos ponemos en el día de Halloween, ¿no?, en una auténtica película de terror por estos envíos de paquetería y de notificaciones.
En el caso de Las Palmas se acumulan sobre todo notificaciones, pero no tanta paquetería como en Santa Cruz. Alexis Socorro es coordinador del sindicato en la provincia oriental.
Y han dejado lo que abulta menos, que son las notificaciones, y han trabajado más la paquetería. No hay esos bultos en cartería, pero sí es verdad que las bandejas de notificaciones se ven pendientes descomunal. Notificaciones son muchas cosas que la ciudadanía necesita, o sea, notificaciones del paro, notificaciones de los juzgados, notificaciones de multas, notificaciones de embargo, pues todo eso tiene un gran pendiente en la provincia de Las Palmas, sobre todo por la falta de personal.
Mientras tanto, mañana 1 de noviembre habrá muchos ciudadanos que acudan a los cementerios para acordarse de sus seres queridos. En el caso de Las Palmas de Gran Canaria, los cuatro campos santos públicos van a estar abiertos 12 horas, desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Está previsto que acudan 70.000 personas. Hay refuerzo de comunicación, en este caso de guaguas municipales, de las líneas 26, 44, 45 y 91. Desde Canaricem, su directora pide un poco de paciencia para quienes acudan a los cementerios. Es Marina Betancourt.
Más o menos tenemos previsto pues unas 70.000 personas aproximadamente. De todas formas, ya desde el sábado ya se notó bastante afluencia, o sea que se han ido repartiendo a lo largo del fin de semana y estos tres días de principio de semana. Nada, paciencia con el tráfico y simplemente seguir las directrices del personal. Vale, estamos aquí disponibles para lo que necesiten.
En Santa Cruz de Tenerife, el cementerio de Santa Lastenia va a estar abierto mañana desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, mientras que San Rafael y San Roque Lorán desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Por cierto, está previsto que pasado mañana, es decir, el jueves 2 de noviembre, el obispo de la diócesis nivariense presida misa, lo hará a partir de las 10 de la mañana en el cementerio de San Luis, en La Laguna, y a las 12 del mediodía en el de Santa Lastenia, en Santa Cruz de Tenerife. Algunas de las cuestiones que te estamos contando en este martes 31 de octubre, en el que es obviamente protagonista la jura de la Constitución por parte de la princesa Leonor. Como te contaba, esta mañana hemos bajado a la calle para preguntar a algunas personas lo que opinan de un evento como el que estamos viviendo hoy.
Bueno, me parece bien que lo tiene que hacer porque es lo que le corresponde y no lo puedo ver porque estoy trabajando, pero sí estoy informada que era hoy que cumplía la mayoría de edad, los 18 años.
Pues sí, lo sabía. Me gustaría verlo si puedo y me parece perfecto que esté preparada y que soy monárquica y bien, me parece perfecto.
A partir de las 12 menos 10 regresamos con más datos de Canarias. Ahora te quedas escuchando Herrera en Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos.